Somos de la naturaleza y estamos en igualdad de condiciones que los demás seres vivos, que las demás formas de vida. Así que, Carlos, para recuperar la cuenca, tenemos que transformar la manera en que hacemos uso y usufructo de la cuenca. Entonces no podemos decirle no a la minería de manera tajante, pero tenemos que racionalizar la forma en que hacemos minería y en dónde la hacemos. Tenemos que generar procesos de transformación y de transiciones energéticas. Tenemos que generar un cambio en el uso privado de la tierra y entender que más del 70% del Chocó biogeográfico, no me refiero solo al departamento, sino al Pacífico como corredor biológico, es propiedad de negros y de indígenas por la facultad de los territorios colectivos. Y que no podemos entonces permitir que se sigan dando debates como los de Belén de Bajirá, donde lo que está en pugna no es Antioquia contra el Chocó, sino lo que es el modelo de colonización antioqueño y de uso de la tierra, de esta corriente de pensamiento, en contraposición a un uso ancestral de la población afrodescendiente e indígena que concibe el territorio no desde la lógica privada, sino desde la lógica colectiva. Hay que repensarnos como sociedad y entender que el río es el reflejo de lo que somos como sociedad. Y si el río está contaminado, es porque nosotros como sociedad estamos contaminados y enfermos.
Esa es una de las grandes crisis que tiene el país y es la transformación del ciudadano de a pie, del común y corriente, frente a la mirada biológica de la vida. Desafortunadamente, este sistema en el que estamos sumergidos, que es el sistema occidental, lo único que nos invita es a trabajar, 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 consumir, 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 sin siquiera mirar el costo real de las cosas. Cada vez que usted prende un bombillo en su casa, cada vez que usted se compra un accesorio, cada vez que usted cambia su celular, cada vez que usted se gasta la plata en una cantidad de cosas que no necesita, necesariamente está afectando el medio ambiente. Y nosotros no tomamos conciencia en eso. Mi querido Byron, creo que tenemos una tarea gigante y es enseñarle a los colombianos que las riquezas se pierden muy fácilmente y sobre todo en el tema biológico. Recuperar la cuenca del Atrato no es fácil porque esa no se recupera solita. Es decir, si nosotros permitimos que sea la naturaleza la que la recupere, nos podemos pasar más o menos que unos 200, 300 años para lograr tener lo que teníamos siempre y cuando no volvamos a estar allí.
Sí, definitivamente, Carlos, tenemos una gran deuda con la naturaleza. Y la deuda realmente es con nosotros mismos, porque es que a la naturaleza no le interesa, sí, o sea, nosotros en nuestra concepción antropocéntrica creemos que somos el centro del universo. Y no entendemos que el planeta ha pasado por múltiples situaciones, quizás hasta peores que las que estamos viviendo actualmente. Pero el planeta vuelve y se autorregula y sigue su curso, ¿sí? Tranquilamente. Los dinosaurios vivieron 65 millones de años en el planeta tranquilamente sin nosotros los seres humanos. Y ha habido muchas etapas del planeta en que ha habido estado a punto de extinguirse la vida totalmente. Según las últimas investigaciones, por ejemplo, en algún momento el planeta estuvo casi congelado en su totalidad. Y según parece, lo que reactivó la vida y el planeta como en su dinámica, que ha sido de milenaria, incluso de millones de años, es, por ejemplo, los volcanes reactivaron la dinámica del planeta. Entonces, no sería de más que desapareciéramos nosotros como especie y el planeta continuara con otras cosas. ¿Quién sabe qué, no? De pronto surja a partir de un insecto, así que de un microbio vuelve y resurge la vida, sin nosotros. Entonces, realmente lo que nosotros deberíamos pensar es en que lo que nosotros necesitamos es recuperar las condiciones que a nosotros nos facilitan la vida, ¿sí? Eso es lo que deberíamos pensar, que el planeta nosotros deberíamos mantenerlo en unas condiciones en las cuales nosotros como especie nos adaptamos y las necesitamos. Si el día de mañana contamináramos la atmósfera y la convirtiéramos totalmente en una atmósfera de metano, ¿sí? O de hidrocarburos, pues seguramente aparecería algún ser vivo que se adapte a esas condiciones y continúa la vida, pero nosotros desapareceremos. Entonces, ese concepto erróneo de que hay que mantener la naturaleza como una cuestión romántica, no lo es. Somos nosotros los que tenemos que mantener esas condiciones para sobrevivir como especie. Pero desafortunadamente estamos llegando a un punto tal que grandes científicos del mundo, como Stephen Hawking, que es un un gran científico que pues tiene unas limitaciones físicas, pero un gran cerebro. Él ya está diciendo que por el mal manejo que hemos tenido del planeta, y que continuamos teniéndolo aún más, ya él pone un plazo de 100 años en los cuales él considera que tenemos es que irnos ya, porque el planeta ya va a colapsar. Él dice que ya no hay nada que hacer, que el planeta, como digo, él dice que 100 años, incluso ahora está diciendo que son menos años, porque el ser humano continúa con sus tendencias destructivas, no parece entender, y no solamente en nuestro país, sino en el planeta entero, las políticas y las apuestas siguen con ese modelo destructivo, ¿sí? Ese famoso modelo económico, como si la economía es la que nos va a mantener vivos, cuando lo que nos va a mantener vivos es el medio ambiente, ¿sí? Entonces, eso, él está poniendo un plazo de 100 años y dice que precisamente hay que buscar otro planeta a donde tengamos que salir, porque ya esto no, esto ya, ya el ser humano aquí no va a garantizar su subsistencia. Entonces, con esa tendencia que continuamos, vamos hacia allá, hacia el caos. Y ojalá pudiéramos, en todas estas reflexiones que hemos hecho aquí en este programa, que la gente comprenda que la manera de llegar a eso, afortunada o desafortunadamente, es a través de los medios políticos, porque es donde se toman las grandes decisiones y es donde podríamos realmente ver resultados inmediatos. Nada sacamos con continuar generando investigaciones científicas, propuestas, si no lo llevamos al terreno político, y el país puede girar hacia un camino diferente, ¿sí? Y ojalá eso se replicara al mundo entero. Hay naciones que ya lo están de pronto logrando, pero nosotros nos hace falta mucho, y en especial que la gente entienda que el voto es importantísimo, ¿sí? El voto, que es el medio por el cual vamos a llegar a ese fin, que es cambiar ese sistema de gobernar, de gestionar las cosas en nuestro país. Eso tiene que cambiar, o si no, pues se apaga y vámonos, como dice el dicho popularmente, ¿no?
A veces nos olvidamos que el mundo pues está marcado por el tema de la riqueza y el éxito, que es la concepción occidental. Pero en el caso del río Atrato, son las poblaciones que más afectadas las que, teniendo una riqueza allí que les permitía vivir bien, y no desde la manera occidental, es decir, allí nadie necesitaba un Ferrari en su casa, porque ¿para qué? Bueno, ahora se han empobrecido precisamente por la destrucción del río. Eso es algo que a nosotros los colombianos como que parece que no nos entra en la cabeza, y es que la destrucción del medio ambiental nos empobrece a todos.
¿Qué es pobreza y qué no es pobreza? Según el Banco Interamericano de Desarrollo, una persona que gane menos de $2 al día es pobre. Es decir, que si nos ganamos al día $3, cerca de 9,000 pesos, no somos pobres. Entonces el tema es muy relativo, porque el crecimiento económico lo que nos está midiendo es la capacidad de generar dinero, el recurso económico, ¿cierto? De generarlo, de reproducirlo y de distribuirlo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la destrucción del patrimonio natural, de nuestra biodiversidad, genera mucha riqueza, pero para algunos muy pocos. Es decir, que la redistribución de la riqueza desde la perspectiva de la economía tradicional es inequitativa en el capitalismo en el cual estamos viviendo. Pero si por el contrario yo considero que el valor de cambio no es el dinero, es decir, que la riqueza es la naturaleza, pues entonces los enfoques del Banco Interamericano de Desarrollo tendrían que cambiar, porque nosotros seríamos absolutamente ricos con el patrimonio y la biodiversidad natural que tenemos. Desde cualquiera de las dos miradas, destruir la naturaleza genera pobreza y reproduce pobreza. Tan es así que la mayor problemática ambiental que tenemos en el mundo contemporáneo es la pobreza, porque el capitalismo, a expensas de destruir la naturaleza, lo que hace es enriquecer a unos cuantos y empobrecer a la gran mayoría. Se estima que 5 personas en el mundo poseen la misma cantidad de dinero que 370 millones de personas en el mundo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el índice Gini de Colombia, ¿cierto?, nos sitúa como el penúltimo país más desigual de Latinoamérica. Y la crisis que ha determinado esa brecha entre ricos y pobres es el modelo de desarrollo que, insisto, está basado en la depredación de la naturaleza. a la introducción que tú hacías en este punto, hablabas de trabajar, trabajar y trabajar. Eso recuerda a una persona que no se puede nombrar, porque es muy complicado, pero que la mayoría ya sabe a quién me refiero, y representa justamente esa necesidad de estar trabajando para producir un dinero, para comprar cosas que no necesitamos, y en virtud de esta lógica perversa, destruir la naturaleza. ¿Y quiénes enriquecen? Los mismos de siempre. Por eso es importante entonces entender que el dinero no es el símbolo per se de la naturaleza. Ya lo dijo el Papa Francisco en su visita. El demonio se viste de dinero. Y pues el dinero es necesario, por supuesto. ¿A quién no le viene bien la platica? Pero es importante entender que nosotros no debemos trabajar para conseguir dinero, ni debemos estudiar para conseguir un trabajo que nos dé mucho dinero, sino que debemos vivir para ser felices. Y si el dinero se requiere, hay que conseguirlo sin quitarle nada a los demás. La riqueza de unos cuantos representa la miseria de millones de personas. Y hay que equilibrar esto y equilibrarlo transformando la manera en cómo usufructuamos la naturaleza.
Nosotros diríamos que el caso del río Atrato es muy particular, pero realmente tenemos que decir que no. El tema de los ríos en Colombia siempre ha sido muy mal manejado y la gente no quiere entender que, si bien es cierto, el Estado, las CAR, en fin, la organización no cumple con la función de proteger, en el fondo los que sí debemos de proteger son los ciudadanos de a pie. Es decir, usted y yo, dejar de desperdiciar tanta agua, en el caso de Bogotá, nos vamos a quedar sin agua en el futuro, y un futuro cerca, no es que allá en el futuro, no, dentro de 300 años, no, eso es cuestión de realmente más cercano de lo que uno cree. En ese sentido es muy importante que nosotros logremos enseñarle a los colombianos, a los chicos en general, a todos, que matar la naturaleza es asesinarnos a nosotros mismos, es un genocidio lo que estamos haciendo entre nosotros. ¿Qué hacer frente a esto, mi querido Byron? Porque es que parece que no queremos entender las cosas. Es decir, uno le dice a la gente, ojo con el tema de la basura, ojo con el tema de reciclaje, ojo con el tema del agua, deje de utilizar los carros, utilice más bien bicicletas o camine, en fin, una cantidad de condiciones que no son tan difíciles, por lo menos en las ciudades, para hacer esos cambios. En el campo la relación es muy distinta. En el campo habría que hablar, dejen de usar tanto agroquímico, no le hagan el juego a los multinacionales que con sus semillas certificadas, pero también con sus abonos certificados, sus plaguicidas, en fin, todo ese tipo de cosas que realmente lo que hacen es un daño ambiental terrible. Nos esclavizan de alguna manera a vivir en esa miseria, pero también a la destrucción del planeta. ¿Qué hacer frente a esto, mi querido Byron?
Pues, Carlos, soluciones hay muchas, ¿no? Y desde lo particular hasta lo general, creo que nos caben muchas responsabilidades. Justamente lo que hemos mencionado quizás mucho en estos programas es la parte política, que definitivamente pues es trascendental. Y ahí nos compete pues a todos una responsabilidad de la elección, ser responsables en el voto y no elegir por lo que decíamos anteriormente un tamal, una teja o mil cosas más, sino ser responsables, conocer. Una de las cosas también que caracteriza quizás más en general al colombiano es que casi no le gusta leer, no documentarse, sino que la gente simplemente cree en lo que escucha y es exacto y precisamente con eso se juega con la gente. Entonces los medios muchas veces no informan, sino lo contrario, desinforman para que la gente continúe con una de las cosas que también es una de las grandes inconvenientes es la ignorancia. Entonces es importante también, creo que conocer, documentarse, saber responsablemente cuáles son las propuestas que de las personas, de los políticos que traen, especialmente en temas ambientales, exigir unas propuestas claras de la parte política. Y ya en el campo, digamos, particular de cada uno de nosotros, pues hay muchas cosas que se pueden hacer desde el mismo hogar. Ser responsables con, desafortunadamente en nuestro país no existe una política real de residuos, de manejo de residuos, cuando en la humanidad, en el mundo, ya existe, eso está muy avanzado, las tecnologías, ya hay países, especialmente pues los países desarrollados, donde ya los residuos están llegando a cero, ¿sí? Ya los residuos, por ejemplo, que se tiene en la basura doméstica, los residuos en los que salen de la cocina, se pueden manejar en la casa. Existen tecnologías muy sencillas que se pueden aplicar, la parte de la lumbricultura, eso es realmente sencillo de hacer. de poder convertir todos estos residuos que salen a diario, orgánicos de una cocina, cualquier hogar colombiano, es convertirlo en humus, y ese humus lo podemos utilizar para nuestra propia alimentación, es convertir la casa como en una cosa autosostenible, ¿sí? El mismo papel, la lombricultura es sencilla de hacer, cultivar los propios alimentos. Ahorita, según las estadísticas mundiales, la humanidad se está volviendo urbana, ¿sí? La mayor parte de los habitantes son en ciudades, viven en ciudades. Entonces creo que ahí cabe una gran responsabilidad de qué hacer con esos residuos, qué hacer también con en la parte de, por ejemplo, para mejorar, para no ser tan no gastar tanta agua. Hay muchas tecnologías que ya nos permiten y no son tecnologías costosas, ¿sí? Que ya se pueden implementar en los bombillos, por ejemplo, la tecnología LED es importante. Eso implica una inversión inicial, pero a la larga se va, digamos, a recuperar eso, ¿sí? Porque eso implica un ahorro luego en los residuos. Yo particularmente lo hice en mi casa y es cierto, uno después empieza a notar una gran diferencia en los residuos que le llegaban antes en el gasto de la luz y los que le llegan después de la de tener todos en bombillos LED. Pero también existen, digamos, tecnologías que incluso algunas se han desarrollado en nuestro país. Por ejemplo, en la parte agrícola, las personas que viven en los campos y que trabajan en el sector agrícola, existen propuestas como, por ejemplo, lo que se llama las fincas sostenibles, ¿sí? Sostenibles. Existe la agroecología. Muchas cosas que se pueden empezar a implementar, pero desafortunadamente algunas tienen que ser de iniciativa de la misma persona o del mismo propietario, por ejemplo, de un terreno, porque desafortunadamente en nuestro país las políticas que deberían ser fuertes en ese sentido no existen, ¿sí? Son iniciativas más de grupos aislados, de organizaciones no gubernamentales, de personas mismas que quieren hacer eso, pero eso debería ser políticas de Estado, donde se apuntara, por ejemplo, una de las herramientas que hoy en día se están manejando de manera más de iniciativas propias, que son las herramientas de manejo del paisaje, que existen ya unas técnicas para volver una finca mucho más armónica con el entorno. No los agroquímicos, ahora ya hay una cantidad, incluso en el mercado consigue uno productos que son más amigables con el entorno para no tener que utilizar los famosos agroquímicos. Entonces hay muchas cosas que podemos desarrollar y en esas está también, pues obviamente, de manera importante el que nosotros conozcamos, que nos preocupemos por aprender, por consultar fuentes, digamos, que sean confiables, ¿sí? Porque también hay mucho en el mercado que se engaña. Entonces, muchas cosas podríamos aplicar y podríamos empezar a cambiar toda esa concepción sin esperar a que sea el Estado el que nos venga a decir, porque seguramente nunca lo hará, por lo menos durante lo que nos queda de vida.
Frente a esto que nos cuenta Byron, la responsabilidad que nos compete a todos, y frente al río de Trato y también frente a todos esos desastres que tenemos medioambientales, lo del río de Trato fue gracias a una gestión de la comunidad. Y creo que ese derecho no lo podemos perder, y es tomarnos en serio nuestra responsabilidad y utilizar la ley para que esas normas que tanto necesitamos realmente se establezcan, y como el caso del río de Trato, que es un buen ejemplo de que sí es posible hacerlo a través de la legislación que tenemos en el país.
La gente desconoce el poder que tiene, y pienso yo que la historia reciente de nuestro país nos ha llevado a eso, a desconfiar de la política, a decir, no, yo prefiero quedarme viendo un programa de televisión en vez de ir a votar, o a descreer. Y yo quiero hacer una invitación, es a volver a creer, porque no solamente la sentencia de la corte que establece que el río Atrato es un sujeto de derechos es un claro ejemplo de ello, sino también la reciente tutela que fue aceptada, que es inédita también, donde se dice que se reconoce el derecho de unos jóvenes a ser víctimas de los efectos del cambio climático. Y entonces eso nos inspira a seguir trabajando. O por ejemplo, para citar un caso de Bogotá, como la comunidad organizada, los líderes ambientales de Bogotá, defensores de los humedales, lograron construir una política pública distrital de humedales, que los sacó de su ostracismo y los pone en la escena pública para iniciar pues todo un proceso de restauración ecológica de estos importantes ecosistemas. Tristemente, la actual administración, y eso también tiene que ver con lo que señalaba Byron, de que ver a quiénes elegimos, porque las normas como tal no sirven si no hay una voluntad política que permita que se cumplan. la actual administración, de una manera unilateral, detrás de un escritorio, transforma la política de humedales y abre paso a que en su ronda se construyan alamedas y ciclovías e incluso vulneran el rigor subsidiario que hay con los planes de ordenamiento territorial. Si la gente que se preocupa por los humedales hubiera elegido otro gobernante, no estaríamos en esa situación. Por eso es importante documentarnos. Y frente a lo que tú preguntabas hace un momento de qué hay que hacer, yo tengo unos puntos muy concreticos. Primero, hay que descarbonizar la economía. Y no me refiero solo al carbón como tal, sino entender que el petróleo, los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Hay que descarbonizar la economía. Hay que volvernos a conectar con la naturaleza. Y en ese sentido ser responsable de nuestras acciones o de nuestras omisiones, que va más allá de los actos cotidianos y nos pone en un espectro temporal mucho más amplio, y es que lo que estamos haciendo o dejando de hacer hoy va a afectar a las generaciones futuras. Un tercer punto tiene que ver con pensarnos en el marco del postcapitalismo. ¿Qué significa esto? Que no podemos seguir haciendo que nuestras acciones y nuestras decisiones se orienten por la vía de crecer económicamente, es decir, de acumular capital. Y finalmente hay que descolonizar el pensamiento. Nosotros veíamos como, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, pasó de ser potencia mundial en la producción de azúcar, era el líder en la producción de azúcar, de caña, y hoy en día es un Estado más, el Estado 51, si mi memoria no falla, de Estados Unidos, en un proceso de pillaje que llevó a mortandad casi que completa de los indígenas y de la población afro nativa de Puerto Rico, y hoy en día ellos están en una lucha por la estabilidad o por la independencia. Tenemos que descolonizarnos, porque si bien es cierto, Puerto Rico hoy por hoy es la colonia más antigua que existe, desde 1500 y pico, Colombia hoy también es una colonia. Quienes nos escuchan también son colonizados, porque estamos pensando en comprarnos el último smartphone, porque estamos pensando en que si yo tengo el vehículo de más alta gama soy mejor persona, porque estamos pensando que yo estudio para ganar dinero y no para contribuirle a la sociedad, porque estamos pensando que vale más el oro que el agua, porque estamos pensando que la leche viene del supermercado y no de la vaca, porque no reconocemos la conexión que tenemos con el páramo o con la selva. Tenemos el pensamiento colonizado, y sin descolonizarlo va a ser muy difícil superar la crisis ambiental.
Y es el mundo occidental, el mundo en el que estamos sumergidos, y que necesariamente, y el mundo en general, las grandes potencias también lo están mirando, porque no podemos seguir jugando a esto. Es una ruleta rusa realmente, o como dirían por ahí, un revólver cargado con una sola bala, jugando a ver a quién se le dispara primero, y el tema ambiental es muy importante. Así pues que extendemos una invitación desde estos micrófonos, primero a tomar conciencia de la belleza de país que tenemos, pero que lo estamos arruinando; segundo, a considerar y estudiar realmente a conciencia los proyectos políticos de los candidatos, a ver qué es lo que están proponiendo, qué es lo que están diciendo, y sobre todo algo que habíamos comentado en algún momento, nos pueden vender pajaritos en el aire y cómo los van a financiar. Otra reforma tributaria, esto no aguanta. Claro. Sí. Entonces hay que mirar realmente desde dónde y cómo y cómo van a solucionar estos temas.
Pero Carlos, perdóname que te interrumpa, estamos hablando del tema de derechos de la naturaleza y de ver cómo justamente los consejos de comunidades negras del Pacífico gestaron todo ese triunfo. Y yo me sorprendo, no voy a decir nombres, no me mires con esos ojos, por favor. Me sorprende que haya candidatos a la presidencia que están diciendo que la participación ciudadana es un abuso y que se va a restringir la consulta previa a acciones exclusivas y no de carácter general, cuando la consulta previa es un derecho fundamental de comunidades indígenas y de pueblos étnicos. Entonces a mí me sorprende que en este debate presidencial surjan este tipo de ideas, pero también me alegra porque esto es una ventana para poner en blanco y negro cuáles son las posturas y qué nos espera en el caso de que estos candidatos lleguen al poder.
se nos olvida un poco lo que nos invitó el Papa Francisco en su visita a Colombia, y es el diálogo permanente, ¿no? Y el respeto a la dignidad de las personas. Cuando se rompen las normas de esa manera, es decir, se rompe el diálogo, creo que no vamos a ninguna parte. Y la crisis del capitalismo, la crisis del mundo occidental, precisamente es ese no diálogo. Desafortunadamente el mundo vuelve hacia la derecha, creo que es el movimiento del péndulo, donde los diálogos se rompen. Así que evitemos eso, tratemos de buscar que se mantengan las puertas abiertas a un diálogo participativo donde todos tenemos pues un derecho y un deber, y es construir un país mejor para todos. Todos ustedes, muchísimas gracias. Doctor Bayro, muchas gracias por su compañía. Miguel Ángel, muchísimas gracias por sus conocimientos. Y bueno, a todos ustedes los invito a que pensemos un poquito más de la ecología y construyamos un país. Y eso nos toca a cada uno allá, desde la intimidad de nuestros hogares hacia afuera. A todos ustedes, muchísimas gracias, y será hasta en otra ocasión que disfrutemos de un último café. Hasta pronto.